que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
El 19 de julio de este año tuvimos la apertura de Explorando en las Artes, el primer conversatorio que organiza Dragadanza, y el primer día fue la temática de cómo aporta la tecnología a las artes. Queremos compartir con ustedes tres panelistas y una persona muy especial a cargo de la moderación, que es Oscar García. Vamos a compartir con ustedes la mitad de este conversatorio como programa 83 y continuaremos la próxima. Importante temática para compartir con quienes se están abriendo o de pronto desconocen la tecnología. Muchísimas gracias a todos, a todas, por acompañarnos y por supuesto siempre nuestro abrazo presente para recibirlos en Voces que Danzan.
Quiero dar la bienvenida a todas, a todos. Ahora sí, empezamos. Gracias por la espera. La paz es compleja y tenemos el gusto de encontrarnos a través de la transmisión del Centro Cultural de España. Y lo primero para mí es agradecer a este hermoso panel. Gracias, Oscar, por acompañarnos en esta aventura. Tenemos el panel. Voy a nombrar primero a las damas, a las mujeres. Estamos con Janet Cerro Grande. Estamos con Lupe Maidana y estamos con Pablo Huáscar Muñoz. Primero quiero agradecer al Centro Cultural de España que nos recibe una vez más con estas locuras. Ellos dicen locura que se nos ocurre a Dragadanza, pero son lindas locuras y necesarias porque creemos que encarando este conversatorio que es Explorando el Arte, hay que conversar, hay que mirar, hay que indagar, hay que curiosear y por supuesto vamos a aprender. Vamos a aprender de quienes están trabajando en ámbitos que hemos visto son necesarios. A través de nuestro programa Voces que Danzan, hemos sentido, hemos escuchado y hemos recibido señales para poder hoy día hablar de un tema que es un poco extraño para mí personalmente y seguramente para muchos otros y para otros tantos no tan extraño. Hoy día vamos a tocar el tema de la tecnología para las artes, cómo acompaña la propuesta artística la tecnología. Y por supuesto vamos a continuar con el día de mañana para tocar el tema de la formación en danza y el viernes vamos a tocar la música y los jóvenes, cómo se conectan ellos. Quiero empezar dando a conocer a nuestra personalidad como moderador, Oscar García, un amigo, un músico, un artista que respetamos muchísimo y bueno, encantados de que nos acompañe. Es compositor formado en Bolivia, Uruguay, México y Colombia. Ha sido fundador del Taller Boliviano de Música Popular Arawi, director de la Orquesta Contemporánea de Instrumentos Nativos, del Ensamble de Cuerdas Pulsada Madera Viva. Su obra contemporánea ha sido presentada en Bolivia y en otros países y en el mundo también. Parte de su obra para instrumentos nativos ha sido editada por el sello Neo Albion, especializado en música contemporánea. Compone para cine, es investigador, docente del Conservatorio Nacional de Música, es codirector del proyecto Paisajes Sonoros de Bolivia, se hizo cargo de la gerencia general y, por tanto, de la dirección administrativa y proyectiva de ProAudio desde 1998. productor de música popular, mesomúsica y contemporánea. Entre las producciones están el disco Memoria del Destino, con técnicas de música contemporánea, poesía boliviana, deconstrucción de formas musicales urbanas, el CD Aura de Octavia, varios otros con como Go-Go Blues, por ejemplo. Bueno, tiene un montón de trabajo con música y como compositor también para cine ha trabajado en música original de 90 producciones entre cortometrajes, largometrajes en Bolivia y fuera de ella. Por ejemplo, Cuestión de Fe, El Triángulo del Lago, Los Hijos del Último Jardín, El Corazón de Jesús, entre algunas. Es director de propuestas sonoras en la compañía Impresentable en varias obras escénicas. La obra Tanatologías ha ganado el premio a mejor obra a nivel nacional en el Festival Peter Travisí el 2019. Imparte clases en talleres, eres un hombre dinámico y está permanentemente en contacto con gente de Bolivia y de otros países. Ha publicado poesía, prosa, poética, ensayos sobre músicas y otros temas. Escribe regularmente en medios de prensa y hoy día lo tenemos con nosotros y gracias. Es suyo el evento y nosotros aquí acompañarlos. Gracias.
Bueno, buenas noches. Que me acuerde, he debido ser moderador de charlas, conversatorios en pocas oportunidades y una vez terminó en un despelote porque habían personas que tenían opiniones muy encontradas. Era un conversatorio de literatura, si no me equivoco, hace muchísimo tiempo. Es un papel un tanto incómodo si es que no se tiene una idea un poco clara de tener una suerte de reglas, ¿no? Entiendo que hay un tiempo que tienen para exponer, si no me equivoco son 15 minutos, ¿cierto? Ojalá no les quede corto para su exposición. Lo que yo estaba pensando es escuchar las tres intervenciones y si buenamente tienen cómo y tienen un breve tiempo, anotarse todo lo que se les venga a la cabeza en cada una de las exposiciones, para no parar en una, hacer una suerte de comentarios, etcétera, luego ir a la otra. Preferible que tengamos una idea del conjunto, de todo lo que se diga y todo lo que diga cada quien acá. Estamos con tres personas que provienen de la danza, de las artes visuales, cine, video, arte, lo que se llama el arte en el cine, que también implica la utilería, y que toca de alguna manera también el teatro. Y por otro lado, tenemos una persona que proviene de la ingeniería, pero trabajando alrededor de la danza. Estamos con Janet Cerro Grande, con Lupe Canaviri y con Pablo Huáscar, que viene del mundo de la música. Cada una de ellas, por un lado, y Pablo por el otro, tiene una relación muy específica con la tecnología, ¿no? Es decir, no solamente como una suerte de herramientas que están a la mano y que han ido cambiando muchísimo durante estos últimos años y cada vez con mayor rapidez, porque la evolución de la tecnología es como que logarítmica, no es lineal. Por lo tanto, hoy por hoy estamos en uno de los momentos más altos del desarrollo de la tecnología y creo que entre 1989, como lo plantea Pablo, que descubre el MIDI, que es una manera de tomar datos que entre ceros y unos reproducen instrumentos musicales, por lo tanto, timbres de música, con los cuales se puede desarrollar un lenguaje musical. No sé si nuevo, pero por lo menos tecnológicamente distinto. Y a partir de este año, pónganse a pensar, entre 1989 al 99 son 10 años, al 2009 20 años, al 19 30 años. En estos últimos 30 y tantos años, la tecnología se ha desarrollado de tal manera y logarítmicamente que entre un instrumento MIDI, entre una tecnología MIDI, que es un instrumento musical digital hecho con ceros y unos, hasta el día de hoy se ha dado una vuelta tal que el MIDI casi es ahorita una pieza de museo. De hecho, hay otro tipo de instrumentos que se llaman BST que están emulando al MIDI. Es como que la computadora quisiera emular a la máquina de escribir antigua, ¿no? Imitando su sonido, haciendo posible que se imprima mientras se escriba, cosa que es tema hasta de un meme. Se ubican que hay un niño que ve una máquina de escribir antigua y dice, pucha, cuánto ha avanzado la tecnología, esta cosa imprime mientras se escribe, ¿no? Es decir, es una vuelta total. Y es probable que con la inteligencia artificial, entre hoy y los próximos años, pocos próximos años, tengamos unas realidades totalmente distintas y nuevas. Entonces, quisiera que comencemos con Janet, ¿está bien? Dinos un poquito sobre primero tu hoja de vida, qué cosas relevantes te parece que deberíamos saber, y continuamos con tu ponencia. Gracias.
Gracias. Gracias a todos los asistentes esta noche. Yo estoy muy feliz de estar aquí. Primero porque esta oportunidad no se da todos los días, y así que siempre que hay oportunidad para poder hablar y conversar de este tipo de temas, es hermoso que todos podamos estar y participar, ¿no? Así que gracias. Mi nombre es Jane y feliz de estar aquí dentro de este panel con los chicos. Siempre me ha encantado el arte desde muy pequeña. Siempre me ha llamado mucho la atención, cuando era pequeña jugando con tierra, etcétera, ¿no? Pero dibujando en el piso, paredes. Creo que de alguna manera cada uno de nosotros, los que nos involucramos mucho con el arte, conocemos un poco de esto, ¿no? Como que hay un ajayo que nos llama. Entonces, de alguna manera me he venido a involucrar con las artes a través del cine y el audiovisual. Me he sentido muy a gusto y muy cómoda trabajando desde la parte obrera, porque a mí me encanta mucho pintar. Soy albañil, pinto interiores, hago obra fina, hago carpintería, sé soldar, sé cosas básicas, digamos, de construcción. Y donde he podido encajar bien, perfectamente, para poder hacer esto que me encanta, es en el cine, ¿no? Detrás de cámaras, obviamente. Mi especialidad es hacer utilería, soy jefa de utilera, hago dirección de arte para proyectos audiovisuales, en spot publicitarios, hago propuestas y últimamente en teatro. Entonces es más que todo el área donde me muevo. No es mucho el tiempo que estoy, pero creo que es una escuela, la vida misma, que me ha ido enseñando todo esto, ¿no? Es el resumen de mi vida. Si me permite, ¿puedo empezar? Gracias. Me va a ayudar aquí la compañera hermosa. Gracias. He preparado algo pequeño porque, bueno, hablábamos con ella, decíamos, hubiéramos querido tener una hora de exposición, si quisiera, pero esto es un panel, así que respetando este tipo de lineamientos, he preparado algo pequeñito para que nos podamos adentrar en este conversatorio que me parece muy interesante y muy importante conocer la socialización que tiene el arte con la tecnología, ¿no? Vamos a empezar a través del audiovisual, en el área donde yo trabajo, en el área donde yo específicamente me muevo. y hablar específicamente de las estéticas audiovisuales, ¿no? Partiendo más de mi propia experiencia, tomando en cuenta las lógicas y condiciones que también nos pone la tecnología, ¿no? Así que vamos empezando con esto. Hablando del arte, podemos hablar un montón de conceptos de lo que significa el arte, no solamente para un área, sino para mil, ¿no? Porque el arte es ciencia, el arte es la danza, el arte es la música, etcétera. Entonces, reduciendo y resumiendo este concepto, ¿no? También con lo de la tecnología, vamos a hablar del arte. Es la manifestación, son manifestaciones, como pueden ver acá, de actividades creativas, estéticas, hechas por seres humanos, ¿no? Y descubiertas, no ahora, sino esta área, el hecho de poder ser nosotros testigos del arte, incluso desde el arte rupestre, ya nos convierte a nosotros como espectadores de un arte que ya se dio hace tiempo, ¿no? Y lo vamos descubriendo a lo largo de los años. Y la tecnología como tal muestra la capacidad de transformar y combinar algo. Y este concepto me encanta mucho porque habla de la combinación de algo que ya existe, porque el arte ya existe desde siempre. La tecnología es una herramienta básica que nos enseña y nos ayuda a nosotros como herramienta para poder explotar y utilizar como una herramienta para mover mucho más y no solamente llegar a un entorno pequeño, ¿no? A través de lo cual podemos hacer maravillas como lo que está ocurriendo ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial, que es un tema que me fascina mucho. Combinando estos dos conocimientos y saberes enormes, ¿no? Puedo cerrar, y es lo que he estado pensando, ¿no? Que existe para mí una complicidad de trabajo mutuo entre el arte y la tecnología, vuelvo a hacer hincapié en esto, para poder generar una identidad y cultura, ¿no? El arte es característico no solamente por las áreas, por todas las artes que existen en realidad a nivel mundial, cosmos, digamos, sino que también es una identidad cultural de cada país, de cada continente, de cada nación, ¿no? Y la tecnología aplicada, conocida a través de la tecnología, el arte que se expone en todo el país, hacen que se pueda generar esto, que me parece a mí súper, así, es una bomba de colores, porque puedes tener una identidad. ¿Cómo conoces a un país? Por su cultura, por su identidad, por su tecnología, que siempre escuchamos hablar cuando hablamos y queremos caracterizar, ¿no? a una ciudad, a un continente, a nuestro propio país. Me quiero adentrar en esta parte hablando de los medios audiovisuales, ¿no? Que caracteriza mucho mi trabajo. Y estos pequeños conceptos que son importantes realzar, recordar también para saber dónde estamos, en qué parte estamos nosotros, qué es lo que queremos y a qué estamos apuntando en realidad, ¿no? Y esta primera parte que me encanta mucho, que es nacemos con una condición humana que para sobrevivir en ella, en esta humanidad, ¿no? Nos enseña un mundo de sonidos, imágenes, hasta el momento de la muerte, ¿no? Nacemos ya con una condición humana que te requiere para que vivas en este planeta, ver todo el tiempo, oír, ¿no? Cuando hablamos de medios audiovisuales, no solamente el momento en que vas a ver una película, etcétera, sino eres parte de la audiovisual todo el tiempo. En este momento tú lo estás haciendo. Nos estás viendo aquí frente a ti, nos estás viendo a nosotros, estás escuchando mi voz, ¿no? Estás escuchando a los panelistas y esta parte, estos minutos de tu existencia ya forman parte de tu propia historia. ¿Te das cuenta? Entonces, eso. Y el conocimiento humano llega a ser mucho más favorable gracias a un registro de imágenes, ¿no? Gracias a la tecnología, en realidad. No es lo que quiero decir, que pueden ser compartidos y mostrados para socializar y enseñar o entretener. Allá, como quieran utilizar la herramienta de la tecnología para que a través de los medios audiovisuales se pueda conocer mucho más, ¿no? Con estas dos pequeños conceptos que puedo resumir de muchas cosas, porque hubiera querido traer mil cosas, vamos a seguir avanzando y hablar justamente del arte, de lo que es el arte dentro de los medios audiovisuales, ¿no? como existen ahora hoy en día. El cine documental también, el videoarte y un montón de artes que existen hoy en día, de los que nosotros podemos ser parte, hemos visto, hemos conocido, y algunas personas tal vez que están en este lugar han podido ser parte de esto, ¿no? De una cultura de creación para el cine. Entonces, quiero hablar de esto que me parece muy lindo. Creo que la tecnología, toda la tecnología en realidad, siempre ha ido de la mano del cine, ¿no? Al descubrirse, o sea, la ciencia misma, al descubrir equipos, conociendo, descubriéndose el ser humano en realidad, un equipo, una cámara que pueda registrar una imagen, que tú lo puedas ver después, y después se pueda crear a través de ese equipo, un equipo mucho más sofisticado que pueda registrar una imagen, ¿no? Que ya sería un equipo de cámara filmadora. Entonces ya desde ese momento nos vamos dando cuenta que ya nos estamos adentrando a esto de la tecnología, que va muy de la mano del arte con relación al cine y los medios audiovisuales, ¿no? No es que se haya descubierto recién, siempre ha ido de la mano, ¿no? Y así como ha ido de la mano con esto, con el avance de la ciencia, la tecnología, el hecho de aprender a manejar una cámara, que una cámara deje de ser análoga y comience a ser digital en algún momento, que rompa, ¿no? Y sea el boom, y que no, y como pasa con cada temporada, ¿no? Siempre teníamos, no sé qué, los disquetes, que ya no hay disquetes, ahora son flash, ahora ya no es flash, pasaba mi celular, que Bluetooth, y cada vez, como lo decía Oscar, estamos mucho más acelerados, ¿no? Es una corriente que muchas veces nos sobrepasa, nos avasalla, que estás aprendiendo a manejar Instagram y existe otra red y que te invade y estás ahí como que, un momento, quiero aprender a manejar esta red social para seguir con la otra, ¿no? De este modo también ocurre dentro del cine cuando trabajamos detrás de pantallas. El área donde yo trabajo es un área muy técnica, así como esta botella de agua que ven acá, y así como este micrófono que estoy agarrando en este momento, es bien práctico, pero de alguna manera también he podido ser testigo de cómo hay muchas cosas a las que no puedo acceder manualmente, ¿no? Si me piden reconstruir alguna cosa de utilería, algo en una película que ya no existe en realidad, porque es o muy antigua o no existe en este país o es muy difícil de acceder, yo al principio solamente imaginaba y no sabía que existían programas para poder replicar ese objeto con una impresión en 3D. ¿No? Entonces, en una de las películas donde trabajé, me habían pedido un micrófono, esos micrófonos de bola con su, ¿no? Así, antiguito, hermoso. Tenía la foto, tenía la forma, y me quedé un poco atrás porque decía, ¿y cómo replico esto? Porque teníamos una semana para replicarla, entonces conocí a unos chicos que manejaban sistemas y programas, y de manera divertida ellos empezaron a trabajar con estos programas. Entonces, les mostramos la idea, le dije, quiero... Yo con la duda, ¿no? ¿Será posible? Todavía ahí con una duda. Y me dice, claro, probemos. Y empezaron a hacer la impresión de un elemento en 3D. Fue impecable, queda hermoso. Este micrófono está en la película de Fuertes, cuando el locutor radial habla, se ve el micrófono en un primer plano y amé esa utilería, ¿no? Ahí fue cuando empezamos, yo empecé, bueno, a contemplar y no solamente quedar sorprendida, sino también amar esta parte de lo digital involucrado, digamos, con las cosas manuales que normalmente hacemos en cine y que me lleva a mí a una sorpresa, a un boom explosivo, porque digo, wow, desde las primeras cámaras que se utilizaron, no solamente en fotos, sino también en video, podemos ir avanzando hasta hoy en día y tener a la mano una utilería que ha sido... impresa en 3D, ¿no? Y ahí están las primeras imágenes, como la historia misma nos habla, Lumière, por ejemplo, ¿no? Las primeras, el primer registro de imagen en video, que después lo podemos ir viendo, no solamente en Francia, que fue por 1800 más o menos el descubrimiento, sino que también aquí llega a Bolivia a partir de 1900, ¿no? Lo que pasa no solamente en la ciudad, sino en el área rural. ¿No? Porque teniendo una, ¿qué harías tú con una cámara? ¿Qué harías tú con ese instrumento? Entonces, de lo análogo a lo digital, ¿no? Todos hemos sido parte de esto, hemos sido testigos, incluso algunos de nosotros nos han debido contar nuestros abuelos, padres que han visto y han sido parte de esto, ¿no? hablando de lo análogo, hablamos de cintas de películas, ¿no? Que aún se conservan. Aquí en La Paz tenemos el registro de imagen grabado en video que está en la Cinemateca Boliviana. Hay un montón de material grabado en cinta, ¿no? Que en algún momento, si alguien desea poder ver, puede ir a pedir algún material, se busca en catálogo y se puede proyectar. La grabación en un sistema análogo se proyecta en una proyectora que también demanda este tipo de material. No es una proyectora cualquiera, ¿no? Es otra proyectora que hoy en día se ve en los museos, algunos lo han tirado en su patio trasero, pero este tipo de maquinaria ha sido histórica y gracias a ese programa, gracias a esos proyectos, tenemos lo que ahora tenemos, la parte digital, ¿no? El avance de la ciencia y las tecnologías aplicadas en las cámaras de video y cine a registro digital, que es realmente impactante. Entrar a una sala donde pueden guardar 1 millón de latas grabadas en video en un tiempo y años después llegar y entrar a un lugar donde hay registro de muchos discos duros y mucha memoria y mucho almacenamiento, que en este disco está esto, que en este disco está esto, es realmente sorprendente, ¿no? Y nosotros hemos sido parte de eso. El cine en Bolivia ha sido parte de eso. Se han grabado películas, incluso sin sonido en sus primeras instancias, y ahora ha ido avanzando. Y a mí me conmueve y me sorprende poder ser parte de esta historia. En esta última parte, sobre todo porque no es que trabajo miles de años en esto, pero nos sorprendemos. Yo como directora de arte muchas veces tenía que antes manualmente, porque estaba aprendiendo esas veces, todo era dibujo en papel, ¿no? Hacía los bocetos, presentaba al director, ¿le gusta? Sí, ponle más rojo. Changa, empezaba a hacer mis propuestas. De un tiempo empecé a manejar ya la parte digital, el manejo de paleta de colores, ¿no? Que al principio es... entras a Google y empiezas a buscar paletas de colores, esta sí, esta no, seleccionas, pero no tiene ningún código, y más adelante empiezas a descubrir programas que te pueden enseñar a poder diseñar una paleta de color, ¿no? Y no solamente una paleta de color genérica. O sea, hablando de color, digamos, hablamos de un rojo, existe 1 millón de rojos con miles de códigos que puedes socializar con otros colores y creas paletas de color hermoso para que una propuesta digital no solamente sea entendible para vos, sino también sea entendible para el director y para el proyecto que tienes que encarar. Es un montón de información que puedes dar y recabar. Las redes sociales y los medios de comunicación hoy en día están tan abiertos y expuestos, desde que puedes sacarte a una familia, hacer una videollamada en vivo con tus abuelos, hasta poder comprar por internet lo que desees, ¿no? Y a partir después de la pandemia es donde se ha explotado más esto, ¿no? La necesidad nos ha empujado un poco a todos para que podamos, che, las clases son virtuales, necesito un celular, una computadora, etcétera. Y creo que eso ha sido también como un boom. Yo creo que ha sido un empujón a muchos de nosotros, ¿no? Para que podamos explotar las redes, los medios y los programas de edición también. Las redes, esto de las redes me ha fascinado mucho, porque yo decía, y muchos amigos decían, no, como técnicos de cine, no, el TikTok, no, que nosotros hacemos cine, ¿no? Y era como, wow. Y en algún momento una productora nos contrata y nos dicen, hay estos chicos que quieren contratarnos para que hagamos sus TikToks. Y soy testigo de eso. Estuvimos en una reunión con la producción y 3 de ellos se retiraron. Dijeron, no estoy aquí para hacer un TikTok, digamos, ¿no? Y dije, ¿y por qué no? Si esto ahorita es la fuente, como una especie de manantial el cual podemos explotar y ser buenos consumidores, podemos utilizar como herramienta para poder transmitir, ¿no? Hay miles de historias hermosas que se cuentan y se narran y que es necesario que podamos saber. A través del cine nos enteramos millones de cosas. La información fluye como agua y hay canales que de repente no te pueden convenir y puedes decir no. Pero las redes sociales son unas herramientas tan grandes y tan bellas, si sabes manejarlas bien y sabes cómo consumirlas. Yo creo que sí se puede. Y he participado en proyectos haciendo TikToks, haciendo historias para TikTokers, con TikTokers famosos aquí en La Paz y en Santa Cruz. Y me ha parecido genial, ¿no? No solamente porque estás haciendo algo que va a ser un video súper corto que se va a presentar en un celular cuando cualquier persona quiera verlo, te va a ver ahí tu trabajo, sino también porque empiezas a darte cuenta que estás trabajando para un tipo de formato más corto y que es acelerado. El tiempo pasa súper rápido. TikTok es así, no, va, avanza, avanza. La tecnología como acompañante en los procesos creativos, en el cine, los largometrajes, el documental, el cine en formato corto, que es conocido como el cortometraje, el videoarte, la publicidad, el videoclip y la animación, todas estas ramas dentro de lo que es el audiovisual ha ido teniendo su transformación y su avance, ¿no? Y yo lo estoy viendo ahora. O sea, no nos podemos comparar nosotros a un país en Europa o en Estados Unidos, no se puede, porque son países súper grandes, la tecnología es mucho más avanzada, aquí nos llega un poquito después, pero nos llega, ¿no? Y esto igual lo estoy viendo últimamente en el teatro, porque estos últimos años estoy incursionando en eso, que no había como que una carpeta digital presentada para poder hacer tu presentación, ¿no? Incluso trabajar a tu lado de una persona que te pueda hacer el 2D para tu escenario. Y yo preguntaba a las personas, ¿y con quién hacen esto? ¿Quién es el que diseña? ¿Y a quién puedo hacer? Me decían, pero eso no hace nadie, digamos, ¿no? O cuando vas al teatro y dices, ¿pero qué botón se aprieta para que se cierre el telón? Digamos, ¿no? Y dicen, no, aquí no hay botón. Aquí lo hacemos todavía manualmente. Pero qué rico aprender eso también, ¿no? Porque vas conociendo cómo realmente se manejaban las cosas o cómo era grabar con una cámara de ese nivel, ¿no? Entonces, no sé si estoy en hora o tengo tiempo. Ya, todavía. Ahí va, gracias. Esto del teatro me encanta mucho porque no solamente yo, sino un grupo de personas conmigo estamos incursionando en esto, que es trabajar entre artistas para un público también, ¿no? Hay públicos que consumen teatro, hay público que consume cine y la mayoría de las personas que viven en las ciudades consumen audiovisual a través de las redes sociales. Entonces, estamos hablando de un mundo que consume y consume y consume todo el tiempo, ¿no? Y son selectivos también, no consumimos o de repente consumimos mal. Pero me conmueve mucho saber que existen programas, montón, para poder nosotros crear. Y eso es hermoso. Aquí he hecho una listita, así como que reducida, que son bases para crear propuestas. Si en algún momento alguna persona se animara a poder ser parte de esto, voy un poquito atrás, aquí está. Bases para crear propuestas, que considero yo que son muy importantes para poder generar una propuesta artística. Obviamente tomando de la mano programas que nos pueden ayudar a tener una presentación mucho más exquisita visualmente, ¿no? Cuando tú ves una presentación que es exquisita y da gusto ver, es porque ha sido bien trabajada también. Incluso desde lo más simple, ¿no? Dices, mucha sombra, ¿no? Era el objetivo de repente de mostrar sombra o mucha luz, ¿no? O qué color. Ser sensibles con todos nuestros sentidos para ser buenos receptores. ¿Esto qué significa? La sensibilidad es lo que a nosotros nos hace diferentes de un robot, ¿no? La sensibilidad, cómo tú percibes lo que ves y lo que oyes. Cómo tú percibes cuando una persona puede estar golpeando a un niño, ¿no? ¿Qué tipo de percepción tenemos nosotros, humanamente hablando? ¿Nos mueve, nos quiebra, nos molesta, ¿no? Esa sensibilidad humana nos puede a nosotros llevar a transformar eso, ¿no? Crear un concepto de ese hecho que acabas de ver. Entonces, no solamente eso, ser un buen y gran observador, ¿no? Tenemos que darnos el tiempo para saber bien lo que estamos consumiendo y lo que queremos consumir, ¿no? Ser un buen observador. También el hecho de conocer programas y su manejo para facilitar presentaciones, ya sean naturalistas o propuestas de ficción, lo que tú quieras, pero es muy necesario conocer estos programas. Muchas veces nos hemos hecho la idea de que no, o sea, como que resistimos, ¿no? Resistía, y muchos lo hemos vivido en nuestras propias familias, ¿no? Tengo un padre, por ejemplo, que no usa teléfono celular, no le gusta, le quisimos poner el botón para que se abra la puerta de calle de su casa y dice, no, un celular, papá, para que no, se cierran las tecnologías y dice, pero ¿dónde están mis hijos? Y quiere vernos, ¿no? Pero papá, ¿y se puede prender un teléfono y nos puedes ver en vivo por un chat? Entonces, así como él, digamos, que yo veo, porque es muy, muy cerca a mí, a un padre que se niega a poder tomar estos hechos de tecnología para poder ver y escuchar y ser parte de una conversación con sus hijos, no solamente existen eso, sino esto existe en todo el mundo. Hay gente que aún todavía, hasta hoy en día, tiene cierto rechazo de eso, pero no está bien. Tenemos que asumir que vivimos en una era de tecnología que va avanzando de manera acelerada, la cual nos pide a nosotros estar en ese tiempo de movimiento y aprender, ¿no? Aprender a manejar y ser parte de eso. Me mueve mucho, me conmueve, porque hay partes cuando estás en una película grabando y ponemos cromas, ¿no?, de fondos, o directamente hacemos la marcación por sistemas del objeto que va a alzar o el objeto que va a lanzar o el objeto que está tirado en el piso, que nunca lo vemos físicamente, pero ya cuando este proyecto entra a la postproducción, no solamente como imagen, sino también como el sonido, ¿no? El sonido se crea, la imagen se va creando en salas enormes donde se paga mucho dinero para que ellos puedan tener una exquisitez. Entonces, esto es fascinante porque solamente vemos la pantalla primera, se estrenó la película, vamos a verla, es alucinante. Pero hay un trabajo enorme de muchos días, incluso muchas noches sin dormir, de muchos postproductores que han estado trabajando en la corrección de color, la corrección de imagen, los colores, etcétera, para poder tener ese proyecto y esa imagen que vas a ver al final en una película, sea un cortometraje, incluso una obra de teatro, ¿no? He conocido hace poco a una persona por internet que hace diseños para escenografía en teatros y me mostraba un diseño que había hecho él, así como en tres dimensiones, con tiempos, ¿no? Porque la obra tenía tiempos y entraba un telón y bajaba otro y era así, yo, fascinante, ¿no? Que hasta hoy en día, o sea, nos falta explorar un poquito más en eso acá, pero a mí me encanta, la verdad. Mi plan es poder ser parte, digamos, en algún momento de esto y poder aprovechar al máximo todos los programas que puedas aprovechar tú también, tomar de tu mano como herramienta para poder avanzar. Y eso me encanta. Aquí les presento un poquito una lista de algunos de los programas que normalmente se utilizan, ¿no? Y este tipo de programa no solamente te enseña para poder crear una paleta de color digital, sino también hacer propuestas para vestuario, para maquillaje, porque cada área de trabajo en cine, detrás de cámaras, maneja su paleta de color, ¿no? Su propuesta estética que tiene que ver maquillaje, vestuario, utilería, escenografía, efectos especiales, etcétera, todo lo que tiene que ver con la manera visual, todo lo que se va a ver, involucra una paleta de color trabajada, ¿no? Y eso. La accesibilidad. Aquí, para terminar esta parte, hay una pregunta que yo quiero lanzarla al aire, que es si existe un patrón que sea el botón para tener acceso, sea para ver una película, ir a una exposición, ver una obra de teatro. ¿Existe un patrón de accesibilidad? ¿Existe? ¿Sí o no? Y si existe, ¿cuál sería? ¿No? De repente, para muchos puede ser el dinero, la accesibilidad a una red de internet, ¿no?, que a muchos lugares todavía no ha llegado, que muchos no han podido acceder a esta red y aún no conocen mucho de esto, ¿no? Nosotros sí, ¿no? Y a partir de eso, ¿qué consumimos? ¿Qué es lo que podemos dar? Ser buenos consumidores, ¿no? Y eso a mí me parece igual hacer un pequeño paréntesis. Cuando consumimos, tenemos que permitirnos y darnos el privilegio, porque es un privilegio que tenemos nosotros como seres pensantes individuales, tener el privilegio de descansar nuestros ojos y nuestros oídos a toda la invasión que podemos ver en imagen tan repetitiva y tan rápida, ¿no? Necesitamos esperar un poquito, pensar en lo que has visto, meditar un poquito en eso y seguir avanzando. Me parece importante partir de ese concepto para ser buenos consumidores, ¿no? Mi participación dentro del cine y últimamente el teatro me ha llevado a poder no solamente tener algo manual, sino a partir de ahora manejo puras carpetas digitales,
pura cartillas de color digital que puedo compartir al director y que el director tiene la facilidad, si maneja el mismo programa, de hacerme las correcciones y mandarle el mismo programa a mí. Entonces, es tan digital el ir y venir, es tan digital todo esto y tan armónico que se hace igual súper rápido para tener una propuesta que no te demanda tantos días como antes en poder fabricarla y poder tenerla. Creo que ahora sí estoy a tiempo. Gracias, Oscar.
Bueno, muchísimas gracias, Yanni, por tu participación. Creo que mejor saltamos a Pablo y terminamos con Lupe. ¿Sí?
Sí, ahora les muestro esto. One blue body in the county jam. A thrill of man that I ain't pretend to win. The band is jumping and the jump can swing. You should have heard this locked up jam, but sing, let's rock. Everybody, let's rock. Hola a todos. Acabo de mostrarles algo que obviamente lo van a reconocer al tiro. Ahí estaba algo parecido a Beethoven y el último video, en el segundo, estaba algo muy parecido a Michael Jackson. Algo muy parecido a grandes figuras de la música universal. Pero no eran ellos. Eso, estimados amigos, es tecnología de última generación, inteligencia artificial, la que ya nos adelantó Oscar y también Yanni. El impacto que esto significa hoy en día, el saber que Michael Jackson, hace cuántos años que se murió, sin embargo lo han recreado, bueno, muy parecido a Michael Jackson. El impacto de saber que Beethoven ha muerto en 1700, si no me equivoco, y que ahora están replicando la metodología de composición, el concepto del uso de acordes y de secuencias y de cosas en una computadora, estremece. Estremece. Por eso es que allá en el 1989, 88, más de 3 décadas. El impacto fue para mí cuando me di cuenta que había existido una famosa, en ese entonces precaria, pero efectiva tecnología MIDI, que permitía conectar una computadora con un teclado electrónico. Fue tal el impacto que me hizo ver, obviamente, si eso era verdad, adiós músicos, adiós escenarios en vivo. Todo iba a ser computadora, todo iba a ser unas secuencias cibernéticas, y ahí está, disfrútenlas. Es la era de la robótica moderna. Y Oscar tiene razón, estamos en una época totalmente diferente. Sin embargo, el MIDI no había sido ese fantasma que parecía en ese entonces, que iba a desplazar a músicos, a compositores y a una enorme cantidad de gente que trabaja en el área de la música. No, había sido una herramienta, valiosísima herramienta, que por lo menos en mi caso, me ha servido para seguir produciendo hasta este momento. Obviamente, desde aquellos años, 34 para ser más precisos, el MIDI ha evolucionado muchísimo, ¿no? Ahora el MIDI ya no toca solamente ceros y unos, no toca archivos emulando a determinado compositor o determinada banda de rock, en fin, no, toca instrumentos verídicos, tocados y muestreados. La tecnología del sampler, de la muestra, nos permite hacer que un chelista, uno de los mejores chelistas, toque unas cuantas notas y nosotros agarramos esas notas y tocamos como ese chelista. ¿Eso es un fraude o es un adelanto? ¿Es una herramienta o qué es? ¿Dónde está la belleza de ese aporte? ¿Dónde está la tecnología? ¿En qué consiste el valor de esa tecnología que nos permite acercarnos a tal extremo a tocar, interpretar y disfrutar a gente que lo hace mucho mejor que nosotros? Yo no toco chelo, pero tengo un montón de chelos de mejores músicos en mi computadora. No hago lo que hacía Beethoven, pero no solo admiro y aprendo con todo lo que la computadora me permite, y a través del MIDI, obviamente hay una gran diferencia entre alguien que toca un cuarteto de Schubert en vivo que un músico que arme el mismo cuarteto vía MIDI. Obviamente no es lo mismo. Pero ¿y la herramienta? Lo que nos ha permitido acercarnos al músico, al público y a la ciencia al mismo tiempo, es algo muy valioso. Déjenme ver mi chanchullo. En aquel entonces no había suficiente memoria en las computadoras, no habían suficientes instrumentos, teclados, que puedan interpretar con tanta precisión como lo hacen ahora. Así que, por ejemplo, por decirles algo, mis zampoñas no sonaban a zampoñas, sonaban a, no sé, a cualquier cosa. Mis bombos, yo quería emular unos italaqueños, de esos que tocas y te tocan el alma. No existían. Hoy en día, a través del mismo MIDI, puedo tocar no solamente mejores zampoñas que las que yo estuviera tocando en vivo, sino mejores bombos y italaqueños y timbales y codos o cualquier instrumento perfectamente grabado que está a mi alcance. ¿Dónde? En mi computadora. Entonces, el salto ha sido tan grande, ha sido tan valioso el tener entre manos una herramienta al mismo tiempo compleja, ¿no? Era una cosa difícil. Yo he tenido que aprender algo de audio, algo de música, algo de ingeniería de audio, ingeniería cibernética, mucho de computación, en fin, terminaba en las noches agotadísimo porque terminaba sin entender gran cosa. Sin embargo, ahí estaba la herramienta, como hoy día está la inteligencia artificial. Vemos eso, yo escucho estos videos y otras cosas mucho más altamente producidas con inteligencia artificial, y me pongo a pensar, caramba, ¿dónde está la creatividad? Es muy difícil decir ahora, ¿eso es auténtico? Sí y no. ¿Ese Michael Jackson vale o no vale? Bueno, sí vale, pero al mismo tiempo no vale. Hay un ingeniero, un tal, déjenme ver, es un ingeniero que no hace absolutamente nada de música. No hace nada de música. No sabe ni dónde está el do, pero es un ingeniero en cibernética. Y lo que ha hecho es descubrir, estudiar y descubrir que existen algoritmos que los seres humanos hemos usado desde tiempos inmemoriales. Y le dicen, oiga, ¿usted ha imitado a Beethoven? Sí, dice. Y esa partecita que hemos escuchado es, sí, te recuerda a Beethoven. Sí, son acordes, son secuencias que te recuerdan a los grandes de aquel entonces, pero no son ellos. Y este ingeniero explica y nos dice, Beethoven usaba los mismos algoritmos que usa hoy día la AI, la inteligencia artificial. Lo único que la ingeniería cibernética está haciendo es estudiar, secuenciar, seguir los pasos que dicta la mente humana, los pasos que sigue la mente humana para descubrir notas, para descubrir secuencias, descubrir tal como lo hizo Beethoven. Y entonces, ¿eso es una creatividad o es una emulación de una especie de computadora natural que nos gobierna a todos, inclusive a Beethoven y a los grandes de aquel entonces? Y este hombre dice, sí, puede ser que sí, porque Beethoven lo que hacía era escuchar, percibir esos algoritmos. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles algoritmos? Él explica y dice, los que estaban antes de Beethoven, hablamos de Mozart, Haydn, en fin, toda esa gente hacía exactamente lo mismo. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Escuchen esto de Beethoven. Claro, escuchas a Beethoven y de pronto descubres a Mozart, mejorado, beethovenizado. Descubres que, claro, este trocito, este acorde, esta modulación es mozartiana. Caramba, Beethoven se apoyó en Mozart. Y escuchas a Mozart y de pronto descubres a Haydn. Haydn, que además era muy, muy son casi contemporáneos, ¿no? Entonces ahí le das cierto valor a lo que este hombre actualmente está haciendo y descubriendo a través de la inteligencia artificial. Y es muy fácil, después te pones a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa con los anteriores? Escuchas a Bach y claro, al tiro descubres a Scarlatti, a Buxtehude, descubres a gente que estuvo antes de Bach y los ha escuchado, Bach los ha escuchado, y en función de ese algoritmo del que nos hablan ahora los ingenieros de inteligencia artificial, entiendes que, claro, todos compartimos el mismo algoritmo, tal vez porque compartimos la misma genética. Estamos funcionando como toda la naturaleza funciona, sin darnos cuenta. Por tanto, vale el que una inteligencia artificial use esos algoritmos y nos proponga cosas como esas que nos dejan, wow, ¿y ahora? ¿Dónde está la creatividad? ¿En qué consiste ser creativo hoy en día? En mi tiempo, como MIDI, como músico MIDI, me lo hicieron ver, me hicieron asustar. Me dijeron, oiga, usted se ha subido al escenario y ha tocado una teclita, play, y de pronto yo he tocado unas cuantas cositas en otro teclado. Me dicen, pero eso es, la computadora estaba tocando, no usted. Me costó mucho explicar al resto de la gente que era yo mismo el que había tocado antes, había grabado una secuencia sobre la cual, mi propia secuencia además, sobre la cual yo completaba eso en el escenario. Y la gente me miraba así como que sospechoso, ¿no? Pero no me creían, nunca me han creído. Con el tiempo, el MIDI ha tomado cuerpo y hoy en día no existe una orquesta sinfónica seria, un grupo de pop, de rock, de lo que quieran, que no considere el MIDI como parte de su propio lenguaje. En cualquier estudio de cine, de audio, en fin, el MIDI no es ningún misterio. Ah, tienes tus secuencias en MIDI, tienes tu maqueta en MIDI, descarga acá y lo trabajamos. En mi tiempo no, el MIDI era sospechoso, era fraude. Casi como ahora es la inteligencia artificial. Por tanto, ¿dónde está nuestra creatividad? Esa es mi pregunta para el resto de las personas, para saber dónde se esconde la creatividad. ¿En qué consiste? Ya no tenemos dónde esconder las posibilidades de la inteligencia artificial. Está demostrado que ya tomó cuerpo, ya no es privilegio de unos cuantos, es patrimonio de todos. Y en el arte, en la literatura, en el cine, en la música, en la pintura, en todo que al ser humano está metida la inteligencia artificial. Así que, solo para terminar, les haré escuchar algo que no pretende ser, a ver dónde está, no pretende ser nada de inteligencia artificial. Eso suena a Bach, más que todo suena a un remedo de Bach, suena algo barroco, ¿no? Y es, bueno, se llama recordando o extrañando a Bach, y ha sido hecho con MIDI, absolutamente MIDI. Se escucha ahí la intervención del sintetizador, una cosa que todo el mundo puede tocar, y se escucha un cello y un violín que están sampleados, y que, bueno, han intentado recordar, añorar a un Bach que nunca va a ser este. El autor, obviamente, es un tal Pablo Huáscar, un travieso de la tecnología. Así que, con esa pequeña muestra, y para no quitar más tiempo, me quedo con esa pregunta para ustedes. ¿Dónde se esconde la creatividad? ¿Dónde está el espíritu del ser humano que puede utilizar esto que en este momento es hasta un peligro como herramienta en favor del arte? ¿Qué podemos hacer con esta herramienta que está nuevita en nuestras manos? La inteligencia artificial en la danza, en la música, en la pintura, en la literatura. ¿Dónde está nuestra creatividad? Gracias.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.